Hablamos con Alessandro Pinto sobre cómo mantener el equilibrio dentro de una marca al momento de comunicar sus principios y valores, en contraste al momento de buscar una venta rápida.
Hablamos del data-driven marketing, ¿no? Entonces, usar data, usar información, usar performance marketing para hacer mejor creatividad. Yo creo que es una secuencia. Tú usas datos para buscar mejores insights. Con esos insights crea mejores ideas con creatividad. Pero hay un otro elemento importante que es la disciplina, que es el proceso, ¿no? Y garantiza, hoy en día se demanda que eso sea hecho de manera mucho más rápida.
También hablamos sobre cómo elegir las mejores herramientas para desarrollo desde lo creativo y hacer interacciones de pruebas para estudios de mercado.
La pregunta más importante que uno tiene que hacer es, ¿tú tienes el producto que el consumidor quiere? Entonces, del mundo de información, haga la siguiente pregunta o cheque los siguientes datos. ¿Qué los consumidores o clientes quieren de ti o necesitan? ¿Cuáles son sus pain points? ¿Tu producto tiene algo que te haga ellos decir, wow, este es lo que necesito? Si no es, cámbialo, entrega lo que necesita.
Además, hablamos sobre el concepto de lo disruptivo, visto desde el manejo del tiempo y no desde los servicios específicos.
Uber Eats hizo la disrupción hacia los restaurantes. No es verdad. La disrupción es el tiempo. No fue Uber que hizo la disrupción en los taxis. Eso es la disrupción que provoca, que transforma. No es el disruptor. En el caso de los nuevos hábitos de consumo, es la disrupción del momento de quiero usar mejor mi tiempo. Quiero pasar más, que no quiero pasar una hora en el coche. Entonces voy a hacer esto virtualmente.
Unbranded, un espacio para compartir lo mejor del marketing y aprender de los expertos.
Hola y bienvenidos a un episodio más de Unbranded. El día de hoy tenemos un invitado muy especial desde el otro lado del mundo, desde Corea. Tenemos a Alessandro Pinto, que es reciente CMO de AB InBev en Corea. Alex es un brand builder nativo, un creyente en el balance de la ciencia, la creatividad y la disciplina. Es un apasionado por la transformación, la innovación y el pensamiento estratégico. Con más de 10 años de expertise, Alex ha sido un trotamundos, pasado por varios países de Latinoamérica, República Dominicana, México, y también ha pasado por varios países de Asia, adaptándose a diferentes idiomas, culturas y contextos. Bienvenido, Alex, y gracias por estar aquí. Es un orgullo poder tener a alguien como tú en este programa y además desde el otro lado del mundo.
Y arrancamos la primera versión del Unbranded en portuñol.
Exactamente.
La verdad es que estoy sorprendido de cómo no se te ha olvidado hablar español después de intentar hablar coreano no sé cuánto tiempo. Yo estoy seguro que quienes nos escuchan van a entender perfecto. Y pues qué gusto tenerte aquí, Alex. La verdad es que como ya creo que resumió muy bien Alex, es pues toda la experiencia que has tenido en distintas latitudes, de distintas temáticas. Y creo que hace una pandemia no habíamos platicado tú y yo. Y creo que está padre empezar con cómo ha cambiado el mundo, ¿no? En este último año, en estos últimos 2 años, creo, ¿no? Desde las últimas veces que platicamos aquí en México a hoy, siento que esos 24 meses han sido como 10 años, ¿no? En términos de la evolución del mundo, del marketing, del internet, de las plataformas digitales. Y creo que una de las cosas que hemos hablado mucho en Unbranded es todos los cambios acelerados que ha traído al mundo la pandemia, algunos para bien. Pero en especial quisiéramos empezar la plática hoy contigo hablando de los cambios en las áreas de marketing. Creo que obviamente como toda organización y como todas las áreas dentro de la organización, pues han tenido cambios importantes recientemente. Pero creo que las áreas de marketing está pasando desde hace mucho y ahora es muy notorio como una transformación en términos de la tecnología y una transformación en términos de las ventas. Creo que de repente hay hoy un overlap de responsabilidades para un CMO de entender mucho mejor que antes las plataformas y todas estas herramientas tecnológicas. Y hasta hay este término de marketing technologies, ¿no? CRMs, aunque es un concepto viejo, creo que en el marketing, es un concepto hoy renovado en función de lo sofisticado que se está volviendo, pues automatizar procesos, algoritmos, journeys, clusters, casi que hacer marketing personalizado a través de esta automatización. Y luego, por el otro lado, ahora la responsabilidad de la venta directa, ¿no? Creo que antes habían muchos otros canales que probablemente no dependían directamente de un área de marketing y había un área de ventas. ABI creo que es una de esas compañías que tiene como muy separado el área de las ventas del área del marketing. Pero de repente ahora con esta nueva misión que tienes en IMC de manejar todas estas marcas de fast food o de comida y que el canal directo ya se hace vía un canal propio como puede ser una aplicación. Y entonces ya tú te vuelves responsable directo de alguna manera de la experiencia del usuario en esa aplicación, del servicio al cliente dentro de medios digitales. Y entonces ya tienes una responsabilidad tecnológica, pero también tienes una responsabilidad de llegar a un número en las ventas. ¿Cómo ves esa transición en tu carrera profesional de tantos años, estar hoy en este momento con estas responsabilidades? ¿Cómo debe de ser un equipo del que te tienes que rodear para un reto de este tamaño? Cuéntanos qué te viene a la cabeza.
Primeramente, un gusto estar con ustedes de nuevo desde hace, mucho tiempo, ¿no? Hablar de un tema tan fascinante como está el mundo de marketing hoy en día, ¿no? El profesional mercadeo en los últimos años ha sufrido una serie de revisiones de su rol en las organizaciones, ¿no? Y yo creo que hoy en día se habla mucho de growth director, growth manager, ¿no? Entonces, el profesional de mercadeo debería de ser o está cada vez más al centro de la organización para traer crecimiento, para traer nuevos negocios. El mundo de Mad Men, de la serie de televisión ahí de HBO antigua, ¿no? Donde el profesional de mercadeo era el genio, ¿no? El tipo que, dame el producto que yo voy venderlo. No me importa lo que sea. Yo voy a encontrar una idea brillante y voy a vender lo que sea. Ese mundo se fue. No existe más eso. Y ahí se habla hoy del mundo del math man, ¿no? El analítico, ¿no? Yo creo que es una combinación de las dos cosas, ¿no? Y el profesional de mercadeo en día, y otro día me dio una charla de Mark Pritchard, el CMO de Procter & Gamble. Y él defiende que el profesional de mercadeo debería llamar growth manager, growth director, ¿no? El profesional de crecimiento, el tipo que va a traer nuevas recetas para la organización. Entonces, en ese sentido, no hay distinción entre marketing, ventas y tecnología, porque todas son formas de traer nuevos negocios para la organización. Entonces, muy divertido esta conversa, porque estuvo cuando empecé mi proceso de transición del mundo de CPG para el mundo de retail. Una de las primeras conversaciones con el CEO fue, ok, ¿cómo vamos a llamar tu posición? ¿Qué tú vas a hacer, no? Entonces, porque es más que marketing, ¿no? Tú vas a cuidar de ventas, pero también toda la parte de data y más transformación digital y más delivery y más growth, online growth. Mira, llamamos esto ahora de marketing, pero con el concepto más grande de ser un growth chief, ¿no? un jefe de crecimiento del negocio dentro de la organización. Entonces, este es el momento ahora. Y habla-se mucho de transformación digital, ¿no? De transformación digital moviendo los negocios. Y hoy en día, yo creo que transformación digital se volvió un poco de buzzword, ¿no? Se habla mucho, pero no se sabe exactamente qué es. Un resumen claro es cómo, a través de la tecnología, mejorar la performance de los negocios. Entonces, la transformación digital o la integración de las nuevas tecnologías con marketing tiene que ver con soportar la mejoría de la performance del business, de la estrategia. No existe transformación digital por transformación digital. No existe, no debería existir. Solamente hacer negocios digitales es diferente de transformación digital. Es el en mi intro del tema.
Y creo que hay ahí, Alex, una parte muy interesante porque, por ejemplo, me acuerdo hace poco veíamos una de estas plataformas que hace contenido a través de Machine Learning, ¿no? Y es contenido que empieza a iterar solo para entender qué contenido es mejor y tienes un montón de opciones y entonces el contenido que tenga mejor interacción es el que se queda con la pauta, ¿no? Es como un A/B testing, pero poco más evolucionado. Y lo que es chistoso es que nosotros, viniendo del marketing un poco del pasado, pensábamos que era importante la creatividad, el mensaje, el color. Y hay veces que depende qué es lo que quieres lograr. Ahorita que tú hablabas de resultados, de traer más negocio, tal vez cuando el mensaje es un tema de precio, importa menos el color, importa menos el arte, y lo que importa es que la gente entienda que va a poder conseguir lo mismo que quiere, pero más barato, ¿no? Entonces, creo que el equilibrio cambió un poco, porque el equilibrio es, escuchamos esas frases importantes como estar cerca de la audiencia, entretenerla en vez de interrumpirla, pero también está esta manera de hacer más negocio y más directo y con un journey más corto en la conversión, colapsar el funnel. Entonces, creo que todo es un equilibrio, ¿no? Y también es qué quieres lograr. ¿Quieres convertir en venta en un segundo o quieres tener una conexión y un top of mind en la cabeza de tus consumidores? Entonces, yo te quería preguntar, ¿cómo en un mundo que va de la CPG a lo que ahora vas a experimentar, cómo está el equilibrio entre que la gente tenga en el top of mind tus marcas y las asocie con valores y principios versus convertir y que la compra sea en el journey más corto posible?
Yo creo que yo no creo que una cosa reemplace la otra. Yo creo que hablamos del marketing, data driven marketing, ¿no? Entonces, usar data, usar información, usar performance marketing para hacer mejor creatividad. No es que la creatividad no importa, es solamente hay que al tomar la decisión es menos de gut y mucho más basado en información concreta. Yo creo que esa es la gran distinción. Y la creatividad potencializa las ideas, ¿no? Entonces, para mí, es una combinación de las dos cosas. Yo creo que es una secuencia. Tú usas datos para buscar mejores insights. Con esos insights, cría mejores ideas con creatividad. Pero hay un otro elemento importante que es la disciplina, que es el proceso, ¿no? Y hoy en día se demanda que eso sea hecho de manera mucho más rápida. Volviendo al tema del rol de marketing, mucho a su pregunta, voy a conectar con el punto de Jero sobre el tema de journey, ¿no? El rol de marketing en muchas organizaciones, en CPG principalmente, es muy enfocado en construcción de equity, ¿no? Entonces, la intención de compra futura. Pero mismo CPG hoy en día se preocupa en entender el consumer journey. ¿Qué es el consumer journey? Básicamente entender, desde el momento que el consumidor conoce tu marca hasta el momento que el consumidor compra tu marca, cómo es la interacción de la marca, de tu marca con ese consumidor a lo largo del camino. ¿Cuál es la jornada del consumidor? Y el papel del profesional de marketing es cuidar de esto desde el principio. Hay compañías que están más enfocadas en crecer top of mind, porque la marca necesita ser conocida primero, pero hay compañías que están mucho más enfocadas en mantener el cliente. Entonces, la ecuación del crecimiento es muy simple, es traer más consumidor para tu marca, activar ese consumidor en tu marca y retener ese consumidor por más tiempo. Hay compañías como Amazon, por ejemplo, que invierten mucho más tiempo en retención, ¿no? A través de Amazon Prime, por ejemplo. Hay compañías como CPG, como Grupo Modelo, por ejemplo, que enfoca más en la primera parte del funnel, ¿no? Que es hacer que tu marca sea más recordada para que cuando el consumidor fuera el punto de venta, él compre tu marca. Pero el rol del profesor de mercadeo es entender cómo esa jornada entera funciona, del principio al final, el funnel entero, y decidir cuál es su prioridad. Si su prioridad es atracción al cliente, porque tu marca es nueva, necesita reclutar, o si es activar, no, él ya conoce mi marca, ya consumió mi marca, y ahora es un tema mucho más de activar y tenerlo más cerca de la marca, más presente en tu vida, más ocasiones de consumo. O el tema de loyalty, de retención a largo plazo, ¿no? Entonces, si tenemos claro ese funnel, yo creo que el profesional de mercadeo consigue definir claro su rol y su trabajo a ser hecho, ¿no?
Y regresando un poquito a esta idea del concepto de marketing digital o transformación digital, Alex, que pues es como una palabra de moda y también que no significa mucho, pero para mí es también como esta desintegración de lo físico a lo virtual, ¿no? Y a lo que me refiero, por ejemplo, en el retail valía mucho antes como los metros cuadrados que tenías para poner un producto y que la gente lo tocara, lo viera y de alguna forma se enamorara. Pero creo que la transformación digital lo que significa es, en este journey del que acabas de hablar, cada vez es más virtual el contacto que tiene una marca con tu producto o servicio que físico. Y eso es el gran cambio, ¿no? Entonces, esta desmaterialización es la palabra que quería usar, ¿no? Hay muchas personas que en este mundo de la transformación lo que hablan es que el mundo se está desmaterializando. Por ejemplo, el dinero con el Bitcoin es un buen ejemplo de eso, ¿no? Pero creo que en los restaurantes también la pandemia ha habido todo este concepto de dark kitchen, ¿no? Como ya hoy hay muchos modelos donde la mesa física donde te sientas a comer ya no es tan importante, sino si tú tienes una gran hamburguesa, una pizza, una pasta, no me importa en dónde la cocines, pero me la haces home delivery. Y entonces toda la experiencia del usuario hoy es en Uber Eats, imagínate, ¿no? Entonces entras Uber Eats y es como haber entrado al centro comercial, al Cudford, y de repente decir, de este food court, de todas estas marcas, ¿en dónde me voy a sentar a comer? Entonces hoy entras al Uber Eats y ves sushi, pizza, pasta, hamburguesas, etcétera, y el scroll es como el paseo en el food court de antes, ¿no? Entonces ese journey ahora pasa parecido, pero en un lugar diferente, y con un swipe en lugar de caminar o voltear o llegar por el cupón o preguntar cuál es la promoción del día, o a lo mejor oler a qué huele cada uno de esos lugares y con tu antojo y ya más de instinto, pues decides comes A o B. O sea, hoy sí el mundo ya está en este mundo abstracto, virtual, y donde hoy las áreas de marketing de repente que habían aprendido a conquistar el mundo físico territorial, ¿no? Casi, casi que, velo con las guerras, ¿no? La Primera y la Segunda Guerra Mundial todavía fueron de choque, ¿no? Persona a persona. Las guerras del futuro van a ser, pues, virtuales atrás de una pantalla. Pues lo mismo nos pasa hoy en el marketing, en el anaquel, ¿no? Antes P&G se peleaba por Unilever a ver quién tenía la mejor parte del anaquel, y ahora es quién tiene la mejor banner en Uber Eats o en Rappi o en cualquiera de estas plataformas. Entonces, como que, de fondo son las mismas peleas, solo que creo que ahora en lugares diferentes, y ahí es donde necesitamos desarrollar otras habilidades que a lo mejor no estábamos tan acostumbrados. ¿Tú cuáles son las que más trabajo te ha costado como entender de este nuevo como mundo?
Yo creo que, mira, voy a ser un poco simplista en la respuesta, porque yo creo que los principios son los mismos, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco del mundo del journey virtual, ¿no? Entonces vamos a Uber Eats, vamos a hablar de una marca de fast food, Pizza Hut, ¿no? ¿Cómo tú construías esa marca antes, ¿no? En la cabeza del consumidor, ¿no? A través del touch point de comunicación, ¿no? Antiguamente era televisión, radio, outdoors, ¿no? Hoy en día es a través de contenido, interacción con influencers, social commerce, ahí tem um marketing mix gigantesco. Mas tu sigue necessitando construir essa marca. A experiência do consumidor antes se dava em um espaço físico. Esse espaço físico não existe mais, ou é menos frequente. Mas a experiência do consumidor em espaço físico, como era? Chegava um restaurante, alguém lo atendia, ou perguntava, mesa para quantos? Ah, 3, 4 pessoas. Sentava a pessoa, entregava o menu. Como é hoje no mundo virtual? Tu interactua com um app ou com um agregador, um serviço agregador como Uber Eats, não? A interação com o consumidor com tua marca, a primeira interação, a journey, a experiência do consumidor, deveria ser mais cercano possível à experiência física, no sentido de, mira, qual é o primeiro greeting de sua marca, não? Qual é a primeira interação do consumidor com tua marca no mundo virtual. Por que tratar distinto? Então, eu entendo que, obviamente, são mundos distintos e quando se habla de transformação digital, se força as pessoas a pensar de maneira muito distinta. pero los principios son los mismos, ¿no? La diferencia es que el punto de venta de físico a virtual, las herramientas son distintas, la competición es mucho más compleja, ¿no? Y la interacción del consumidor con su marca es distinta, pero el principio es el mismo. Tú tienes que ganar a mente del consumidor antes, tú tienes que ganar a mente del punto de consumidor dentro del punto de venta. El punto de venta no es más tuyo, es un food court virtual. Ok, pero tienes que ganar la presencia del consumidor ahí mismo. Tienes que ofrecer un producto que el consumidor quiere, ¿no? De nuevo, antiguamente era un poco más simples, porque la pelea a veces era dentro del punto de venta. Ahora es mucho más expuesto, el consumidor compara los precios, ve otras marcas, es mucho más competitivo, pero del mismo, ofrecer lo que el consumidor quiere. Después, garantizar que lo que él pidió es exactamente lo que él recibe, ¿no? O con la calidad que él espera, ¿no? No, de nuevo, más complejidad ahora, porque él pide, pasa por un servicio de delivery, tiene un otro elemento que es el tiempo que te tarda en llegar a tu casa, la comida, si llega caliente, si llega a la calidad, ¿no? Entonces, antiguamente yo preocupaba en, mira, hay que invitar el cliente a mi tienda, el tipo senta a mi tienda, pide una pizza, recibe la pizza, se va contento, ¿no? Ahora tengo que preocupar si el chofer del delivery guy está entregando el tiempo correcto, si está entregando con la calidad correcta, hay más elementos, pero el principio es el mismo. Y después de eso, antiguamente el tema de CRM, que era un concepto, como tú dijiste, antiguo, era enviar emails. Y hoy en día hay un montón de aplicaciones que hacen ese trabajo de reward, invitar al consumidor a volver a la tienda a una experiencia. Entonces, el principio es el mismo. Lo que cambia es la cantidad de interacciones y se volvió más en nuestra mano. En verdad, Jerónimo, yo creo que es mucho mejor hoy en día para el personal de mercadeo. Yo creo que algunas veces la gente se queda como abrumada con la cantidad de disciplinas que tiene que conocer. Pero en verdad es mucho mejor, porque tú hoy, el rol del personal de mercadeo creció, ¿no? Antes era
tiene más responsabilidades.
Mucho más. Yo soy el encargado de la jornada de mi consumidor y la experiencia de mi consumidor con mi marca. Experiencia de marca hace 10 años, no hace tanto, 5 años, era un evento. I'm Brand Experience Manager. Yo soy gerente de experiencia de marca. Era el tipo que manejaba eventos de la marca. Hoy en día, experiencia de marca es todos los puntos de contacto del consumidor, el momento que él conoce tu marca, el momento que él vuelve a tu tienda. Entonces, nuestro rol es mucho más importante. Y la cosa que me hace el trabajo mucho más interesante y divertido es que hoy tú tienes información. Vivimos en una era de hyper awareness, ¿no? Donde hay sensores de data para todo lugar que tú vas. Y con esas informaciones tú consigues manejar mejor el servicio al cliente, mejor el producto al cliente. El otro elemento importante es el profesional de mercadeo hoy en día tiene un rol de cambiar el producto si es necesario. Entonces, imagínate, de nuevo, volviendo a la historia del Mad Men, ¿no? Entonces, dame el producto que yo lo vendo. Yo me acuerdo de briefs para mis agencias, mis partners, así, mira, no cambie el producto, venda lo que tú recibes, ¿no? Porque algunas agencias proponían, vamos a cambiar el producto, la etiqueta, dame una comunicación para vender esto, ¿no? Hoy en día, el profesional de mercadeo tiene que cambiar el producto. No es solo que puede, tiene que. Él tiene que, porque con la data de la jornada, él entiende, mira, mi consumidor o mi cliente necesita este producto o este servicio. So, el rol del profesional de mercadeo es literalmente resolver el problema del consumidor o del cliente, ¿no? Y usa la jornada para entender mejor cuáles son los pain points. Entonces, hay un pain point. Voy a dar un ejemplo muy, muy concreto. Los toppings de pedidos en restaurantes, ¿no? Que es masivo hoy en día, ¿no? Para que, entonces, donde las telas de touchscreen que uno pide antes de, para no tener contacto con el atendiente, ¿no?
Pues mira, yo te iba justo a decir, o sea, yo sí veo que ha habido un comeback importante de las áreas de marketing en la responsabilidad de crear el producto o el servicio o renovarlo o innovar, ¿no? Que es la palabra que ahora se usa. Que yo creo que siempre ha sido su responsabilidad de entender qué necesita el mercado y crear el producto a esa necesidad. Pero siento que era algo que se había perdido con los años y con las décadas. No sé si es por la falta de información, pero que ahora otra vez veo que las áreas de marketing recuperan mucho más control que antes en decidir hacia dónde debe de ir el desarrollo del producto de la empresa. Puede ser que sea por esta data que tienen, ¿no? Que ahora es más rica y más inmediata y más a la mano que antes, y que entonces puedes comprobar más fácil las hipótesis que a lo mejor antes tenían más de instinto, y es más fácil pues armar un business case de qué tamaño es el mercado, de qué tamaño es la competencia, hay competencia, no hay competencia. Obviamente hoy desarrollar producto, por ejemplo, sabores, pues es mucho más fácil que antes, quiero pensar también. Hay toda esta personalización hasta del packaging que hace 20 años hubiera sido impensable imprimir cosas personalizadas en un empaque. Entonces, obviamente hay muchos factores en la manufactura que te permiten hoy tener esa capacidad de reacción distinta entre el diseño del producto y la producción de un prototipo y lanzarlo al mercado. O sea, hoy estamos más en un mundo que funciona más con esa inmediatez, y creo que esas herramientas hoy nos dan a los mercadólogos pues nuevas capacidades, nuevos superpoderes para poder crear con más facilidad que nunca, ¿no? Y probar, porque antes a lo mejor hubieras tenido que haber hecho una inversión millonaria en televisión para posicionar algo y de repente decir, fuck, no funcionó. Y hoy, pues de repente puedes poner un poquito de dinero en social, influencers, hacer un microtest de un mercado controlado y en una producción limitada de un producto. Y si no jala, no jala, ¿no? Y aquí te iba a preguntar, decías que ahora hay tantos sensores y tantos lugares donde se origina la data. ¿Cuál sería tu recomendación de ante este mar de información y que a veces es abrumador, cómo elegir cuáles son los pocos importantes para tomar decisiones? O sea, debe de haber en tu experiencia algo más de instinto que científico de cómo hacerlo. ¿Cuáles serían esas recos?
Yo creo que los mercadólogos de hoy en día tienen que aprender mucho, y yo aprendí mucho, de la industria de tecnología, de los ingenieros. ¿Okay? El profesional, entonces nuestro business pasó, nuestro trabajo, nuestro job pasó de ser un trabajo de convencer al consumidor de lo que yo tengo es lo que tú necesitas, al trabajo de entregar lo que él necesita. Suena similar, pero no lo es. ¿Okay? Entonces, yo intento convencer, yo tengo que satisfacer. Yo voy a entregar lo que tú quieres, eso, dale. ¿No? Entonces, la pregunta más importante que uno tiene que hacer es, ¿tú tienes el producto que el consumidor quiere? ¿No? Entonces, del mundo de información, haga la siguiente pregunta o cheque los siguientes datos. ¿O qué los consumidores o clientes quieren de ti o necesitan? ¿Cuáles son sus pain points? ¿No? ¿Tu producto tiene algo que te haga ellos decir, wow, este es lo que necesito? Si no es, cámbialo, entrega lo que necesita. Entonces, la pregunta es, ¿tiene un montón de información, satisfacción, brand top of mind, brand love, brand perception? Tiene un montón de KPIs esotéricos.
Esotéricos, me encanta la palabra.
Entonces, lo que importa es lo siguiente. Tú entrega lo que él quiere, sí o no, para su necesidad, ¿no? Entonces, lo que es importante para mi cliente, vamos a decir, volviendo al caso de Pizza Hut, no de pizza, ¿no? Vamos a decir, mira, yo quiero una pizza de pepperoni caliente en mi casa en 30 minutos. La pizza llega en 45, no es lo que yo quiero. Entonces, tu rol como profesor de mercadeo es trabajar para que la pizza llegue en 30 minutos, ¿no? Pero yo pensé que era solo hacer una campaña para convencer al consumidor. No, porque esos 15 minutos de tardanza vão ser o que tu marca se vá para baixo, ¿no? Entonces, tu responsabilidad es cuidar de la experiencia como un todo. Entonces, respondendo simplemente a su pregunta, qual delas datas é a mais importante? Uno, a primeira coisa é a satisfação do cliente com o teu produto. Se ele está satisfeito, se ele está contento, quais são seus pain points. Se há algum pain point nesse processo, resolva. O mais pronto que pode. E aí, obviamente, quando tu vai começar a andar pelo funil da jornada do consumidor, tu vai encontrar mais coisas mais complexas no processo. Pero o mais fundamental, o mais simples é isso. Não é... tu pode buscar um montão de outros KPIs, mas o que mais importante é o KPI é isso. Então, uma vez que o cliente está satisfeito, então, há uma frase que me encanta, que eu vi li um livro outro dia, que dizia, el amor trae la lealtad, no contrario, ¿no? Entonces, tú tienes que hacer el consumidor se enamorar de tu producto para que él repita y para que él sea leal a tu producto. Entonces, para que él ame tu producto, no es una cosa esotérica de la imagen, si tú resuelves un problema de él. Algunas veces un problema es un problema de imagen, la industria de moda tiene mucho que eso, ¿no? De eso. Pero el fashion industry tiene mucho de este tema de imagen, pero en general tú tienes que resolver un problema del consumidor. Si tú resuelves, si tú haces con que él se enamore de tu producto, él va a comprar de nuevo, si él compra de nuevo, él va a acelerar tu marca y por ahí, y ahí tú ganó el juego.
Y retomando un poco tu trayectoria, habiendo pasado por tantos países y con tantas culturas tan diferentes, ahorita hablábamos, por ejemplo, hace un ratito de El Cielito hace no tantos años poniéndole sellitos a la bebida hasta llegar a la número 10 para ganarte una gratis. Y hoy tú estás literalmente en el futuro en Corea, ¿no? Nosotros de noche, tú de día.
Literalmente, porque estoy 12 horas.
Exacto. Entonces, de hecho, hoy nosotros estamos en jueves, tú ya estás en viernes, o sea que estás literalmente en el futuro. Y a veces en México yo tuve la suerte de trabajar contigo un buen rato, ir a restaurantes juntos y hay cosas que el mexicano nos pasa mucho, que es a veces está la creatividad, pero no está la tecnología. A veces está apreciar, por ejemplo, el hecho de que tú tengas un mesero que te dice buenas tardes, te recomiendo el platillo del chef. Y entonces el mesero tiene un rol muy importante. Entonces, culturalmente hablando, esas cosas que los que estamos acostumbrados en Latinoamérica, a la cercanía con las personas, a que a veces la creatividad va más rápido que la tecnología y luego llegas al otro lado del mundo donde tal vez la tecnología va más rápido que la creatividad. ¿Cómo en este mundo de la transformación, cómo se vive del lado del mundo donde la tecnología tiene un ritmo mayor y donde pareciera que es más importante estar con las herramientas y la tecnología de último momento, incluso antes que tener la mejor creatividad? ¿Cómo ha sido esa experiencia, más ahora que hablamos del journey y del funnel que el consumidor vive a lo largo de todos los puntos de contacto?
Una pregunta muy, muy relevante. Yo creo que como profesional de mercadeo que yo estuve en Latinoamérica y ahora en Asia, ¿no? Los pain points, primero voy a hablar como profesional de mercadeo en la área de mercadeo, ¿no? Los pain points son muy distintos, ¿no? Y en Latinoamérica, como tú dijiste, la creatividad está en nuestras venas, ¿no? Porque la incertidumbre del mundo nos hace creativo, ¿no? Entonces, uno sabe qué va a pasar mañana, entonces tienen que dar la vuelta y pensar en soluciones todos los días. Pero la disciplina, ¿no? La rutina, no necesariamente somos los mejores en eso, ¿no? En Asia, el opuesto pasa, ¿no? Entonces, existe un... existe una cultura de disciplina muy fuerte, pero una cultura de creatividad no tan desarrollada en términos de riesgo, ¿no? No se toma tanto riesgo acá. Entonces, eso hace con que el profesional de mercadeo sea muy distinto a los dos mercados, ¿no? Entonces, son puntos fuertes, no hay correcto, no hay mejor o peor. São solamente distintos, um tem que entender a realidade. Agora, o que é mais relevante para tua audiência? Okay, o que as tendências de Ásia com relação à tecnologia e a hábitos podem ensinar a nós em Latinoamérica? Então, existe claramente, sim, a tecnologia aqui, não se habla de transformación digital en Asia. No se habla de esto. A transformación digital, AI.
Bueno, aquí es cuando se pone interesante el episodio y nos cuentas ya cómo es el futuro, Vix.
Já separa a vida das pessoas. Vou dar um exemplo muito simples. O controle da pandemia aqui em Ásia. Então, é um big brother total. Não? Então, se tu vai a um restaurante, tu faz um check-in nesse restaurante. Não? E o check-in se dá por QR Code. Simples, não? Tu põe um QR Code em frente a uma câmera, essa câmera já chequeia a tua temperatura, tu chequeia um QR Code, então ele põe su teléfono, porque ele tem um registro de quem tu eres, com tua temperatura em aquele restaurante. Se por um momento identificou, por exemplo, há um caso suspeitoso de COVID em aquele restaurante, todas as pessoas que fizeram um check-in naquele restaurante recebem um mensagem para o dia seguinte ir a fazer um check-in e um teste de COVID. Like that. Se por um acaso tu passa... Esse restaurante está em um mall, não? Todas as pessoas são avisadas em aquele... Recebem um mensagem direto, um SMS, dizendo, mira, tivemos um caso de COVID em este mall, em este restaurante, por favor, tome cuidado. Eu sei, esse é um exemplo de como a tecnologia e, obviamente, há discussões sobre confidencialidade da informação, sobre o braço forte do governo, o Big Brother e tudo isso. Mas esse é um exemplo de concreto de como a tecnologia separa a vida das pessoas em as coisas mais simples do mundo. Outra tendência importante é o cambio de como as pessoas interactuam. Vou dar um exemplo. Tu falou da calidez de lo latino, não? De como a gente se junta em grupos e disfruta estar em contato com as pessoas. Os asiáticos também disfrutam estar em contato com pessoas. Mas a pandemia e a tecnologia fizeram com que as pessoas se buscaram em contato com de formas distintas. Então, claramente há uma... as pessoas saem em grupos menores. Não, isso é uma grande tendência. Não? Então, em vez de sair em grupos de 8, saem em grupos de 4, 2 pessoas. Por quê? Porque reduz a exposição de pessoas e porque eu confio mais, eu me expongo menos a risco estando em um grupo menor, os restaurantes controlam melhor, há menos espaços para mesas, às vezes tem distância de uma de outra. Então, há uma influência clara de isso cambia os hábitos. Então, antigamente que eu saía em grupo de 8, hoje eu saio em grupo de 4, em grupo de 2. E outro cambio importante é o cambio de rol da casa. Porque a tecnologia, isso que muitas coisas são mais fáceis à mão do consumidor em sua casa. Então, as pessoas passam mais tempo em casa e, por isso, os hábitos ao redor das coisas que eles fazem em casa são muito mais grandes hoje em dia. Então, há muito, por exemplo, coisas que não existiam há muito pouco tempo, falando da categoria de cerveja, solo drinkers, pessoas que tomam cerveja solas em casa. Não? Antigamente, esse número era como quase zero e, hoje em dia, até bem pouco tempo atrás, como 20% dos consumidores eram consumidores que tomavam solos em casa. Não? Como isso é possível? Porque eu tenho entretenimento em minha mão, eu não necessito sair, eu tenho entretenimento em minha mão, eu tenho acesso a meus amigos ao mesmo tempo que tenho entretenimento, eu posso estar mirando Netflix e falando com meus amigos ao mesmo tempo, eu tenho um serviço que me entrega a bebida em minha porta, a comida em minha porta. Então, há uma série de facilidades da tecnologia que permite que as pessoas se querem mais tempo solas. Qual é o dark side disso? Não há. Não? Então, se que é, as pessoas se quedam mais tempo solas, então se socializam menos, se casam menos, têm menos filhos, e a população se torna mais velha. Então, o que passa, por exemplo, com o Japão, com a Coreia, está passando rapidamente com a China. A população está envelhecendo muito rapidamente. E aí, o challenge da administração e dos países é como manter a sociedade jovem, não? Como manter a sociedade produzindo, que é um challenge muito grande que todos os países latino-americanos vão enfrentar cedo ou tarde, não? que a gente se queda mais aislada, por se queda mais aislada, socializa menos, por socializar menos, se casa menos, por se casar menos, tem menos filhos. Depois é muito mais velho, não? Então, vai ter uma ideia. El desafío es el grande que nuestro modelo mental, el modelo económico, es basado en la juventud. Entonces hay un rol muy grande de cómo el mundo se va a tratar a la gente con más de 60, 70 años. Voy a dar un ejemplo. Corea, el promedio de edad es 45 años, el promedio. 60% de la población tiene más de 60 años.
Eso me lleva a un tema que no lo había planeado para hoy, pero que creo que es interesante que ver cuál es tu perspectiva, que es... Yo siento que también estamos en una etapa de reflexión hacia el consumismo importante. Y cuando hablas de este modelo económico del mundo, es como que el capitalismo de crecer, 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 y nunca es suficiente el crecimiento de cuántas cervezas vendes, de cuántas pizzas vendes, o jabones, o coches, o lo que sea. Y creo que también vamos a entrar en una etapa donde los jóvenes tienen una conciencia mayor al impacto del planeta y a la responsabilidad social y de no consumir por consumir, sino consumir solo lo que necesitas. O sea, creo que va a haber ahí un pushback importante a como se hacía antes el marketing de te creo la necesidad porque esto te va a hacer la vida mejor y te vendo esa promesa. Y creo que hoy las generaciones jóvenes ya no están en ese track y están más como realmente necesito esto para que mi vida sea mejor o no lo necesito. Y cuando hablas en esto de la población que se está haciendo vieja, que vamos a ser un poco más ermitaños, puede ser en algunas cosas. Y también cuando tú estás en contacto con menos gente, tienes una menor necesidad de intentar ser algo que no eres, que el consumismo llena. ¿Eso cómo va a funcionar el mundo en eso? ¿Qué piensas? O sea, en el otro lado del mundo, ¿y cómo percibes eso?
Hay varias tendencias claras, muy visibles. Una es claramente el tema de la preocupación por las marcas del producto, por el impacto que esto genera en el mundo, ¿no? Y las personas están se volviendo más minimalistas. Eso es verdad, ¿no? Y otro tema importante es el aprecio por el valor de las cosas, ¿no? Entonces, sí, como yo consumo para mí, estoy haciendo entro en Amazon, voy a hacer un pedido en mi casa para mí. La única opinión que importa es la mía, ¿no? Entonces, el rol de las marcas es un poco diferente. Yo no estoy diciendo, mira, aquí yo estoy comprando en Amazon, estoy comprando para ti. Entonces, la compra pasa a ser un poco más racional. Entonces, hoy en día es mucho más difícil construir una marca realmente emocional usando el e-commerce, el marketplace, ¿no? Entonces, los challenges para nosotros como profesional de mercadeo es mucho más complejo, ¿no? Entonces, porque las personas se volvieron mucho más minimalistas. Entonces, yo creo que es, uno, las personas son más, consumen más racionalmente y el tema de, si es una cosa... Y tecnología se usa el concepto de freemium, ¿no? Que free, pero y premium, ¿no? Entonces, por ejemplo, los apps usan mucho ese concepto, ¿no? Yo te regalo el app por un servicio. Si tú quieres un upgrade, yo te cobro un poco más después, pero el app es de gracia, ¿no? Entonces, ese concepto de tener todo por muy poco está haciendo la vida profesional de mercadeo más difícil. Y eso es el concepto de tú entrar en una página de un marketplace de Amazon y comparar los precios inmediatamente, los features de los productos a un clic, ¿no? Entonces, las personas son más racionales hoy en día. Valoran más el valor de su dinero.
Y, Alex, un poco en esta reflexión de cómo se están comportando las cosas ahora y se van a comportar en ese mundo del e-commerce y en ese mundo de este centro comercial del que hablábamos que ahora sucede en tu teléfono, hemos visto una tendencia que poco a poco quiere llegar a México en términos como del e-commerce que se junta con el entretenimiento, ¿no? Estos streamings que además de que streamean contenido, también te venden el contenido de la sudadera que trae puesta el tipo que te está hablando en el live streaming, pero también existen los influencers virtuales, es decir, no es una persona real, y el y el influencer virtual está creando contenido y subiendo posteos. Y entonces, ahora que hablábamos de cómo se está comportando todo este tema con los jóvenes, con la forma en la que te acercas a los jóvenes, y ahora hasta tú como marca puedes crear a tu influencer, ¿no? O sea, literalmente ya no tienes que ir a pagarle a otro tipo para que hable de lo que tú quieres por su audiencia. Tú decides que el tipo deja de ser un medio y se convierte en un tema de credibilidad. ¿Cómo tú, que ya lo ves como una realidad, y para nosotros es todavía un tema de piloto y un tema de que a veces hasta nos incomoda ver un influencer que no es una persona real, o ver un contenido que busca el objetivo de vender, pero también de entretener a la vez, cómo crees que va a ser el futuro en términos de esa línea que cada vez está desapareciendo entre lo real, lo no real, el AR, el VR, entender qué tanto queremos vivir nuestra vida desconectados, cuánto la queremos vivir conectados, qué tanto vamos a extrañar ir a un restaurante y platicar si puedes tener esa experiencia directa en tu casa. ¿Cómo sientes ese fenómeno de los beneficios y los pros y cons de cómo nos está llegando el futuro en el que tú estás viviendo aquí, y cómo tú, conociendo este pasado, te sientes al respecto?
Vamos a intentar empezar de atrás para adelante, ¿no? Hablando del tema de virtual versus real. Yo creo que lo que yo veo, ¿no? Entonces no es un tema, porque yo no soy futurólogo, ¿no? Pero que eu vejo claramente é quase sempre um pêndulo, não? Então, eu creio que o mundo hoje em dia está fascinado por a tecnologia, e a pandemia forçou as pessoas. Então, eu mirei um dado outro dia que dizia que 60% dos usuários de delivery usaram delivery pela primeira vez depois da pandemia. Imagínate. Então, isso é um absurdo. Isso é dado de Estados Unidos, Canadá, China. Então, 60% usaram o dado pela primeira vez. Então, é uma coisa absurda. Então, eu creio que está um momento de... Um, fomos forçados a isso, e por isso descobrimos um mundo novo, não? E por descobrir esse mundo novo, estamos enamorados dele. E é muito conveniente. É muito fácil. Na maioria das vezes, é conveniente... É grátis, não? Não é grátis, é effortless, não? É rápido, instantâneo, não? Em tu mano, no momento que tu queira, eu tenho necessidade agora, dale, pide. Então, é instantâneo, é rápido, é grátis. Então, é um momento de que a gente está migrando rapidamente para buscar coisas virtuais e ter experiências mais e mais e mais virtuais. Eu creio em e o que vai passar agora com a vacinação em massa do mundo, e eu creio que isso vai envolver um pouco, porque a gente vai querer tomar, vai sentir um pouco de nostalgia da experiência física. Mas vai envolver de volta o mundo digital. Eu creio que você é um pêndulo, eu não creio que é um lado ou outro. Eu creio que em Ásia é um mundo extremo, onde a pressão social, o estresse da rotina, as convenções sociais fazem com que a gente se aísle um pouco e passe mais tempo solo, não? Isso faz com que o consumo de coisas virtuais, de experiências virtuais, seja muito mais natural, não? Eu creio que para a Latinoamérica vamos tardar um pouco a chegar a este mundo todavía. Sobre o tema de social...
O tal vez culturalmente no llegamos, porque los latinos somos mucho más amigueros y de abrazarnos y del contacto físico. Puede ser que no seamos tan extremos también culturalmente.
Sí, pero yo creo que hay que ver, ¿no? Porque yo creo que nunca vamos llegar a extremos. Somos culturas distintas, tenemos valores distintos, pero yo creo que apunta una dirección. Não necessariamente vamos ser exatamente igual, mas aponta uma direção, não?
A comodidade se me hace uma palavra importante en esto que estás diciendo, não? O sea, se vuelve sí. Muy cómodo este estilo de vida.
De novo, é instantâneo, é grátis, não? É cómodo, não? Então, é muito difícil luchar contra isso. Tu não pode volver a lo que era antes. Uma vez, dar minha experiência. Eu sempre fui contra, em minha casa, consumir comida de delivery. Por quê? Porque, mira, para mim, ir a um restaurante era um entretenimento, era um acto social com minha família. Mas, mira, vamos a salir, sentar junto por 2 horas, ustedes vão poder ir celular de lado para meus filhos, e vamos falar por 2 horas em um restaurante ambiente amigável. E por la pandemia, eu empecei a usar serviço de delivery. O que passou? Me encanta a experiência fora. Mas há dias que não quero. Há dias que, clique, ela comenta em minha casa, em meia hora, come on, dale. Não? Então, o que passou foi, uma vez por semana eu salgo, as outras 2 ou 3 eu pido em casa. O market share de delivery versus out of home aqui é como 60% em home, delivery e 40% out of home. Então, esse balance, eu creio que é muito difícil lutar contra o tema de conveniência na vida das pessoas.
Eu creio que. Então, hay um comentário, Viex, que é claro. El tiempo. O sea, más allá de la experiencia, yo lo que he estado reflexionando es que hemos ganado mucho tiempo que antes no teníamos. Entonces, cuando piensas en esto que dices del restaurante, o sea, vestirte, subirte al coche, toda la familia, ir al restaurante, estacionarte, bajarte, pedir mesa, lo que se tardan en que te traen la comida, el menú, la cuenta, te regresas a tu casa. O sea, en esa experiencia había muchas deficiencias del uso de tu tiempo. Y creo que lo que trae el home delivery es justo esa comodidad de instantáneo, como dices, pero pides, te pones a hacer otras cosas y ya cuando esa media hora entre que la cocina lo prepara y te lo sirven, tú estás viendo la tele, Netflix and chill, platicando con tus hijos, y entonces es una experiencia diferente que te da otro timeline distinto. Yo creo que sí tenemos más minutos productivos en ese sentido. Y esa es la competencia real. O sea, más allá del olor al restaurante y lo social y la mesa y a lo mejor el espacio más íntimo con tu familia para tener una plática que hoy es muy difícil con los teléfonos de tu casa y el Wi-Fi. Pero la competencia real es también el tiempo, el costo de oportunidad de todo lo que implica trasladarse. Es lo mismo que el home office y las juntas, ¿no? O sea, hoy podemos tener una junta tras otra, porque no tenemos el tiempo de traslado intermedio entre juntas. Y eso nos ha vuelto mucho más productivos que lo que éramos antes. Yo creo que en los restaurantes va a pasar un poco eso. Obviamente la parte social tiene un peso importante y quieres ver a los amigos y no es lo mismo reírse a carcajadas en la vida real que por un Zoom. O sea, en la vida va a ser una experiencia parecida. Pero como tú creo que bien dices, hay veces que tienes flojera, que no te quieres quitar las pantuflas y dices... One click y let's
Dale.
Go.
Vale. Y hay una... Se habla mucho de disrupción, ¿no, Jero? No, hoy en día, ¿no? Y se habla más de los disruptores, ¿no? Uber Eats. Uber Eats hizo la disrupción hacia los restaurantes. No es verdad. La disrupción es el tiempo, ¿no? Entonces,
Uber... Amazon es otro buen ejemplo.
Não, Uber não hizo uma disrupção. Não foi Uber que hizo uma disrupção em los taxis. O que generou a disrupção foi o preço do táxi, a qualidade do táxi, o tempo que tu espera para receber, para buscar um coche. Não? Então, isso é a disrupção que provoca, que transforma. Não é o disruptor. Não? Então, no caso de los novos hábitos de consumo, é a disrupção do momento de quero usar melhor meu tempo, quero passar mais, que não quero passar uma hora no coche, então vou fazer isso virtualmente.
E déjame conectar isso com o que decías hace rato de los data streams e como creas uma melhor experiência. O sea, creo que sempre que hablamos como de experiências frictionless, ¿no? O que te cuesten poco trabajo, también tiene que ver con el costo de oportunidad. Y pongo de ejemplo los bancos y la banca electrónica. O sea, el modelo de tener que ir a una sucursal, pararte enfrente de alguien, que le dé una instrucción para que la haga atrás de una computadora, que te pongan 3 sellos, que hagas una cola, que te den un numerito donde faltan 700 números para que te reciban y digas, puta, ¿cuándo voy a salir de aquí? Contra hacerlo en un clic en tu teléfono, o sea, claramente no es la tecnología, es el tiempo que le ahorraste a esa persona, como dijiste, en algo que puede ser hoy instantáneo. Obviamente la tecnología hace que eso suceda, pero el valor agregado de la gente es, uy, qué padre base de datos tiene el banco que ahora hace las transacciones en menos milisegundos que antes, o el servidor es el doble de seguro. No, ni sabes que eso existe. Lo que tú percibes es lo que antes me tomaba una hora levantarme, subirme al coche, ir al banco, hacer la cola, que le pusieran tres sellos. Perdía 50 minutos para ir a hacer una transacción que tomaba un minuto ejercerse. Entonces había un desperdicio brutal, y eso lo podemos llevar a todo, ¿no? O sea, Amazon, el delivery, el súper a tu casa, la pizza a domicilio. Y es el tiempo, y creo que nunca lo había visto desde ese ingrediente, ¿no? O sea, ¿cómo le ahorramos a las personas tiempo o cómo valoramos mejor su tiempo en relación a todos los servicios o productos que les desarrollamos alrededor? Y viene de esta idea de la inmediatez que también tenemos hoy en los videojuegos y que el internet mismo nos ha, o sea, el email, ¿no? O sea, imagínate el concepto de esperar dos meses a que una carta cruzara el mar y te llegara nuestra invitación non-branded hasta Corea. Puta, pues nunca, ¿sabes? Y hoy es absurdo pensar que eso pasaba hace 30 años. Pero es el tiempo el factor con el que estamos luchando, ¿no? O sea, ¿cómo creamos experiencias que sean instantáneas? Y cómo nuestra marca puede hacer la vida de las personas mejor en ese sentido.
Instantáneas y más importante para mí es que sean accesibles. Si posible, gratis. ¿No? Porque imagínate, dime una plataforma que el acceso no es gratis. Una plataforma bien exitosa, obviamente, ¿no?
Todas son gratis. Netflix.
Netflix no es una plataforma, ¿no? No es una plataforma. Porque no conecta contenido. Es un canal de contenido. Amazon, Uber. Para tú ascender, tú necesitas solo suscribir, ¿no? Es una plataforma. Conecta el restaurante con el usuario, ¿no?
Entonces, el acceso a la opción es gratis y ya el servicio es el que cuesta.
Y es instantáneo. No tú, quiero ahora. Dale. ¿No? Entonces, yo creo que ese es un tema importante. Pero volviendo, conectando el punto de hacer una reflexión un poco sobre el tema del tiempo, ¿no? ¿Por qué es un éxito? ¿Por qué hubo la disrupción? Porque se resolvió un problema del consumidor. Volviendo a nuestra primera conversación, ¿no? No se intentó hacer un taxi mejor, ¿no? La disrupción fue, voy a resolver el pain point, que no voy a permitir que el consumidor no espere o no busque un chofer de taxi en la calle, ¿no? Por ejemplo, o voy a entregar la comida que el consumidor quiere en tu casa. Entonces, resolver el problema no necesariamente es empujar alguna cosa que el consumidor no necesita. Y todavía seguimos, mira, pasa 30 minutos de tu vida mirando televisión y tú vas a encontrar un montón de productos que tú no necesitas, ¿no? Que de nuevo, marcas intentan empujar lo que el consumidor o cliente no necesariamente necesita en un momento. Entonces, creo que nuestro rol como profesionales de mercadeo es descubrir lo que él quiere, entregar lo que él quiere en el momento correcto, ¿no?
Y Alex, para finalizar esta increíble plática con las reflexiones que tienen que ver con la disrupción, con la diferencia cultural, con la tecnología, pero retomando un poco, tú hablabas, por ejemplo, de Mad Men, que los que somos de esta generación fue parte de nuestra vida y de nuestras ganas de en algún momento hacer marketing o de apasionarnos por lo que estos genios hacían. Pero si tú tuvieras que darle una recomendación a alguien que quiere estudiar marketing o quiere entrar a esta industria que está cambiando, que está, como hemos platicado en todo este capítulo, está haciendo un scope más grande, está teniendo que aprender más, que entender mucho más de data, de la ciencia y mucho menos del gut feeling. Pero ¿cuál sería tu consejo, siendo que eres probablemente de los perfiles de marketing en un sentido de lo que has hecho y donde has estado más completo, ¿no? En la parte cultural, en el tipo de industria. Ahora estás empezando un journey nuevo después de haber pasado por países en Latinoamérica, por Asia, después de vender cerveza y contenido. Ahora vas a estar ayudando a facilitar servicio, la comida a la gente y crecer un negocio. ¿Qué le dirías a un chico de 18 años que tiene que decidir en qué escuela y si sí o no estudiar marketing? ¿Cuál sería tu consejo para un chavo que tiene que empezar este journey desde cero prácticamente?
Mira, yo creo, la primera cosa para mí es entienda que lo que tú aprendes en la escuela en uno o dos años no es válido más, ¿no? Entonces, primera, lo que yo aprendí en la universidad no me sirve para nada hoy en día como profesional de mercadeo. Los principios, la lógica, son similares, pero el mundo cambió, está cambiando demasiado rápido. Entonces, tú imaginas que TikTok hace dos años era nada. Entonces, si tú no aprendes de una manera constante todos los días, tener un learning mindset, lo que tú aprendes en la escuela o en la universidad es inválido uno o dos años después. Entonces, la primera cosa es mantener la mente abierta y aprender todos los días. El segundo punto, el tema de información, data. So, no es que el data se volvió más importante do que creatividad. No. Solo que la creatividad ahora tiene que ser basada en data. Lo que no necesariamente era verdad en el pasado. La creatividad era basada algunas veces en opiniones. Algunas opiniones basadas en experiencia, en cosas serias, pero hoy en día es mucho. Tenemos una oportunidad única en generaciones, que es. Tenemos mucha información en nuestra mano. Entonces, cualquier que sea tu negocio, haga una investigación de qué data tiene del consumidor allá. Entienda de que, cuáles son los pain points, cuáles son los puntos, los problemas que tienen que resolver esos clientes, los consumidores, y busque resolver esos problemas. Para mí, este es un elemento importante, ¿no? Entonces, la data y la información es lo que va a proveer una mejor creatividad. Hablé de curiosidad, ¿no? Mira, yo leí otro día una frase de un mercadólogo importante. Él decía, mira, si tú estudias mercadeo hoy y no sabes la diferencia entre AI, deep learning y machine learning,
jodido. Go for it.
No, tú tienes que entenderlo. Y hoy en día es muy fácil. Google, entra en YouTube y busca un video de esto y vas a encontrar un millón de definiciones. Entonces, primera cosa, entienda esto, porque eso va a cambiar tu vida. Va a cambiar tu vida. Entonces, entender la diferencia entre AI, Machine Learning y Deep Learning. Entienda esto, porque eso va a cambiar tu vida o como consumidor o como mercadólogo, ¿no? Ahí el mega experto aquí, Jero, entiendo que es blockchain. Esto también va a cambiar tu vida. Entonces, eso no está mal. Y desafortunadamente, las escuelas hoy en día, las universidades, no están preparadas para enseñar esto. Entonces, entienda esto. De nuevo, busque documentales, busque vídeos en YouTube, hable con gente experta como Jero Ria. Entonces, que puede te dar un poquito de background, porque eso va a cambiar tu vida, va a cambiar la forma como tú haces marketing, seguramente. Y el punto final, entienda que el mindset de un mercadólogo se volvió más un mindset de un dueño de producto, un desarrollador de productos, donde el paso número uno es analizar datos, entender cuáles son los problemas. El paso número dos es generar ideas creativas para soluciones de esos problemas. Y el paso número tres es testear ideas. Nosotros hablamos mucho de que, tú deberías ser 80% de su tiempo dedicado al presente y 20% al futuro. No. 100% de todo lo que tú haces debería ser testeado con el consumidor. Y hoy en día, por cuenta de la tecnología, tú puedes testearlo rápido, en un día. Unas horas, ¿no? Entonces, tú analiza, genera ideas, testea, tú eres un profesional de marketing completo, ¿no? Entonces, esta es mi, y punto. ¿Puedes dar algunos tips de yo noté aquí unos tips de libros y documentales para entender un poco sobre el tema de transformación.
Total. Digital. Antes de eso, Alex, antes de esos tips y seguro información que todos van a querer escuchar, una pregunta un poco más personal, que es VX, viendo para atrás desde que era un niño y ahora es un mercadólogo reconocido en el mundo, ¿qué hubieras hecho diferente?
Ah, qué pregunta difícil, mira, hermano.
Antes de grabar hablábamos de tus hijos, ¿no? Y de cómo ha sido esta experiencia por el mundo para tus hijos y si eso es bueno o malo. Pero creo que es interesante esta reflexión que hace Alex. O sea, tú en retrospectiva, sabiendo el camino que te deparaba y que has recorrido, ¿qué herramienta sientes que te faltó de todas estas que dices? O sea, ¿y qué hubieras hecho antes de joven o antes algo al respecto? O sea, los idiomas, esta capacidad analítica, la creatividad a lo mejor a través de tocar un instrumento, la observación.
Qué pregunta difícil, my friends. Déjame pensar un ratito aquí. Mira, porque en verdad yo salí de una ciudad pequeña en Brasil, countryside. Nunca tuve mucho contacto con el mundo global, ¿no? Porque era literalmente countryside, ¿no? Entonces era middle of nowhere. interior de Brasil. Que eu faria distinto, e eu pude conhecer aí, trabalhar em 10 diferentes países, não? Conhecer culturas muito distintas, falar a um que é malo, mas falar alguns idiomas distintos e ver o mercadeio cambiando o mundo. Que eu faria distinto? Distinto? Mira, hay algunas cosas importantes. Yo creo que yo aprendí eso a lo largo, ¿no? Entonces, me gustaría saber esto a primer plano, antes, ¿no? Entonces, yo creo que ese aproche mejor, ¿no? O sea, ¿qué me gustaría, qué yo sé hoy, que me encantaría saber al principio de mi carrera, cuando yo empecé como mercadólogo? Mira, uno, trabaje con gente mejor que tú. Regla básica número uno. No existe mejor forma de aprender do que trabalhar com gente que sabe mais do que ti. Então, tu vai buscar uma companhia para trabalhar, ou um startup, ou uma grande companhia. Busque, cheque se tu realmente vai aprender dessas pessoas. Porque agora tu está em um momento único em tua vida, não? É um momento de aprendizagem. Então, você tem que buscar gente que saiba, que sepa muito bem do que está fazendo. Outro tema importante para, de novo, para sua curva de aprendizagem e crescimento, trabalhe em ambientes, busque ambientes onde te permitam se equivocar, equivocar-se. Não, não há nada melhor do que isso como aprendizagem. Uma organizações ou empresas ou companhias que não permitam que as pessoas experimentem soluções, seguramente vou te ensinar muito pouquito, não, em tu carreira. Então, esse é um ponto. Obviamente, o clichê de sempre, sejam curiosos para aprender do mundo, não? Curiosidade hoje em dia, eu digo que é a característica número um de um bom profissional de mercadeo. Se tu não és curioso, tu não vai lejos, não? Então, seja curioso, entenda, falamos sobre blockchain, NFT, Google it. Temos uma ferramenta incrível, nossa geração gerou.
Sim, sim, a enciclopédia, todavia.
Tem enciclopédia para fazer esse tema.
Enciclopédias de 20 anos antes, además.
E tu, mano, agora, para fazer essa investigação, sejam curiosos, busquem informação ao redor de ti, porque o mundo cambia todos os dias, não? O que mais te digo? Eu não aconselhos, eu não.
E me atreveria a dizer uno por ti que a mim me ha funcionado muito, e não sei tu, Jero, pero es divertirse y tomarse todo un poquito menos en serio, ¿no?
Es verdad, my friend. La vida es demasiado corta, ¿no? Hay que disfrutar lo que uno hace. Hay que buscar. Tú habló de hablamos de digital transformation y ahora estamos hablando de felicidad, ¿no? Pero tengo, las dos cosas tienen una cosa en común, ¿no? No es un destino.
Es un camino.
Es un camino. Digital transformation es un camino. No es un destino. Tú no entras de un lado y sales transformado. Tú buscas transformación todos los días. Y felicidad es lo mismo.
Es un estado, ¿no? La transformación.
Para mí es una búsqueda, ¿no? Es una búsqueda, no es un endgame. Si tú dices, mira, yo estoy transformado, hay un problema. Game over, porque mañana tú vas a estar outdated, ¿no? Entonces es una jornada, ¿no? Es un camino, no es un endgame. Hay una frase que yo leí otro día en un paper, y él decía, hablando de las compañías buscando se transformar de oruga hacia mariposas. Y la verdad es, las compañías, las personas, nosotros no somos orugas. No existe eso de entrar de una forma y salir de otra. Existe una búsqueda constante de por la felicidad, por el cambio, por el learning. Entonces, yo creo que ese es un buen paralelo entre transformación y felicidad, ¿no?
Tiene
un camino.
¿Cuáles son los libros que recomiendas, Biex?
Ah, mira, voy a empezar por los documentales, por los contenidos, ¿no? Hay tres películas que yo miré recientemente que son muy buenas. Una se llama Cryptopia, yo no sé cuál es la pronuncia correcta, Cryptopia, que habla sobre blockchain, está increíble. Yo había leído un montón de libros, paper. Esta película me explicó by the book exactamente lo que es. Muy buena, me recomiendo muchísimo. Isso está disponível nas plataformas que existem em Amazon Prime. Eu creio que está também em iTunes. Uma sobre inteligência artificial, inteligência artificial, que está muito padre, compara o controle do governo de alguns países de Ásia, como China e Estados Unidos, as grandes organizações, chama Coded Bias. Bem interessante sobre como a inteligência artificial tem um bias de que é o programa. É um bom challenge, não? Então, você fala muito sobre como diverse é machine learning. Porque, na verdade, quem o codifica... Vou dar um exemplo muito simples, não? Se tu quer dibujar um perfil de um consumidor de coches de lujo, tu vai mirar os dados do passado. E os dados do passado dizem que el coche de lujo era comprado por hombres en los 40, blanco, caucasiano, europeo, ¿no? No hay mestizos, no hay negros, porque el pasado puede perpetuar el futuro, ¿no? Entonces es bien interesante la provocación ahí sobre cómo usar...
Me encanta que aunque sea al final usaste la palabra provocación. Extrañaba mucho esa palabra de ti en los briefs.
Una provocación, es verdad. Y otra provocación interesante, que es un dilema para nosotros como mercadólogos, y me encanta una película llamada Social Dilemma, está en Netflix.
Wow, sí.
Te hace pensar un poco el rol de nosotros como profesionales de mercadeo, hasta qué punto debemos y podemos ir, ¿no? Ética nunca fue tan relevante en nuestra profesión como es ahora, ¿no? Entonces, esa película hace unas buenas provocaciones.
Sin duda.
Para que no extrañes, Jero.
Sí. Y de libros, yo recomiendo muchísimos dos libros de Growth, Marketing, Hacking Growth. Un se llama Hacking Growth, de Sean Ellis, y otro se llama Growth Hacker Marketing. De Ryan Holiday. Los dos livros são incríveis. Growth Market, Growth Hacker Marketing es, tú lees en 2 horas, es muy rápido, tú lees un día, es una lectura muy, muy leve y es una compilación de varias ideas de startups y cómo esas startups cambiaron la forma de hacer marketing. Y entonces, de nuevo, los 2 libros fueron escritos por profesionales que no son mercadólogos. ¿Ok? Son ingenieros, son gente que tiene una cabeza diferente, pero yo aprendí muchísimo dessa história. E aí, no caso de Hacking Growth, tem um website que chama hackinggrowth.com. Você pode entrar já, tem um montão de casos, bem interessante. E tem aí uma película, há um livro, falamos sobre machine learning, sobre a era das máquinas, não? Um pouco. Então, há um livro chamado Machine Platform and Crowd, né, que também tem em Amazon, tem que buscá-lo. Ele é um professor de MIT, e que eu conheci por um curso que fiz há bem recente. E habla da era, da segunda era das máquinas, que é a era que estamos vivendo agora. Não? Ela é uma revolução industrial aún mais grande do que foi a do século XVIII. E como isso vai cambiar nossa vida e nossa forma de fazer marketing, de fazer de vivir, ¿no? Entonces, bien interesante. Y por fin, un libro sobre lo básico de marketing. Se llama How the Brands Grow. Y es un libro que me encanta porque es del básico. Entonces, hoy en día, con la data, con la cantidad de datos que tenemos, vamos a escuchar menos y menos los KPIs esotéricos de marketing. E vamos falar muito mais de coisas como aquisição, como retenção de clientes, como venda. E aí, volvendo a nossa primeira conversação, Jerônimo, o rol de marketing sigue sendo o que foi desde o tempo de Philip Kotler, right? Vender mais, para mais pessoas, por mais tempo.
Mas eu acho que foi como um pêndulo onde assim começou. Con Kotler, si le ponemos ese como el origen. Y luego yo creo que se desvió a algo que no tenía tanta injerencia en las compañías a nivel tan estructural. Y creo que hoy está regresando justo a ese momento donde marketing va a ser el centro del diseño de las organizaciones hacia el futuro.
Sí, yo creo que un poco, de nuevo, hablando de nuestra charla al principio, ¿no? Nosotros como profesionales de mercadeo debemos trabajar en nuestras organizaciones para cambiar el rol de marketing, para no ser el tipo de la campaña, el tipo de la publicidad, el tipo que hace videos, para el tipo que va a cambiar el negocio, que va a traer nuevos clientes para el negocio, que va a hacer nuestro negocio crecer. Entonces vamos a hacer una petición para cambiar el marketing para growth, ¿no? Entonces, para ser profissionais de crescimento, não? Então, eu creio que esse é um bom reto para nós cambiar como as empresas veem o profissional de mercadeio, não? O profissional de mercadeio é o profissional de trazer negócio, de fazer com que as companhias cresçam. Esse é um bom reto.
É uma boa maneira de cerrar também um grande capítulo de Unbranded. E, Alex, muitas gracias por estar del otro lado del mundo, darnos un cachito de tu viernes, de tu tiempo, y estoy seguro que entre los tips y la conversación que empezó con la transformación, acabó con la felicidad, pero es muy relevante para todos los que quieran hacer marketing y aprender de un legado tan grande y tan importante como el tuyo. Muchas gracias por estar aquí.
Gracias, fue muy, muy divertido hablar con ustedes de nuevo.
Quien llegó a esta parte del episodio, además, seguro fuimos exitosos en tu portuñol. Yo creo que la verdad es que felicidades, hablas muy bien.
Hay unos que se perdieron, se quedaron por el medio, estoy seguro.
Probably, pero yo estoy seguro
vamos,
que
vamos
sí.
Vamos a chequear el completion rate.
El completion rate.
Voy a chequear el completion rate si fue abajo del promedio o no, pero yo creo que perdiste un par de oyentes ahí.
Probably. Pero no, yo estoy seguro que, mira, quien nos escucha ahorita es el mejor momento para pedirles que compartan el episodio, que nos busquen en nuestras redes sociales como @unbranded, porque los que llegaron a este, a esta parte de la conversación, creo que pues se van a llevar muchas grandes lecciones y tips que has compartido hoy con nosotros, Vix. Así que muchas gracias por haber estado aquí.
Good.
Unbranded, un espacio para compartir lo mejor del marketing y aprender de los expertos.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.